Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que había fertilizantes disponibles para apoyar el aumento de la producción de los agricultores en varias regiones. Indonesia y Malasia forman un foro parlamentario por la independencia palestina. Indonesia y Nueva Zelanda trabajan juntas para prevenir la falsificación de documentos de cuarentena. Indonesia apoya la reforma del Consejo de la Organización Marítima Internacional para proteger a la gente de mar Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que había fertilizantes disponibles para apoyar el aumento de la producción de los agricultores en varias regiones. Joko Widodo explicó el viernes en Lampung Occidental que la disponibilidad de fertilizantes puede apoyar una mayor producción de los agricultores en el cultivo de sus tierras en varias regiones. Según el presidente, la cantidad de fertilizantes subsidiados casi se ha duplicado y las subvenciones también se han duplicado. Joko Widodo subrayó que la asignación de fertilizantes subvencionados se ha duplicado de los 4,5 millones de toneladas anteriores a 9,5 millones de toneladas. Se espera que este aumento impulse una mayor producción para poder satisfacer las necesidades nacionales y extranjeras. El Parlamento de Indonesia y Malasia, Caucus Parlamentario de Malasia para Palestina, iniciaron y acordaron la formación del Foro Parlamentario del Sudeste Asiático para la Independencia Palestina en la oficina del Parlamento de Malasia, Kuala Lumpur. Ambos parlamentos coincidieron en la importancia de los esfuerzos colectivos de los parlamentos regionales para apoyar la independencia palestina y poner fin a la colonización del pueblo palestino por parte de Israel, invitando así a todos los demás miembros del Parlamento del Sudeste Asiático a participar. El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria, la Cámara de Representantes de Indonesia, Fadli John, en una declaración recibida en Jakarta el viernes, esperaba que este foro se convirtiera en una plataforma para la lucha por la independencia palestina desde el lado parlamentario, especialmente en el sudeste asiático. Mientras tanto, el miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Zazuli Zuwaini, espera que todos los parlamentos de la región del sudeste asiático se unan al foro. La Agencia de Cuarentena de Indonesia está fortaleciendo la cooperación con Nueva Zelanda, una de las cuales es mediante el intercambio de certificados electrónicos de cuarentena. El jefe de Barantin, Sahat Panggabean, explicó en una declaración en Jakarta el viernes que el intercambio de certificados electrónicos tiene como objetivo evitar la falsificación de documentos en el proceso de cuarentena, lo que tiene un impacto directo en la reducción del tiempo de espera o de permanencia de los barcos. Indonesia es el primer país de la ASEAN en intercambiar certificados electrónicos de cuarentena con Nueva Zelanda. En el futuro, este esfuerzo facilitará el flujo de mercancías hacia y desde Indonesia y Nueva Zelanda. Además, Barantin también lleva a cabo cooperación sanitaria y fitosanitaria. Panggabean agregó que el alcance de la cooperación acordada entre Indonesia y Nueva Zelanda actualmente incluye las áreas de intercambio de certificados electrónicos, aceleración de la liberación de mercancías en la frontera, cooperación para la mitigación de riesgos, sistemas de certificación y tratamiento de cuarentena, sistemas de monitoreo, investigaciones de brotes y fortalecimiento de los derechos humanos, capacidad de recursos y también laboratorios. Indonesia, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, apoya la reforma del Consejo de la Organización Marítima Internacional para proteger a la gente de mar en Indonesia y el papel del transporte marítimo en la economía mundial. El director general del transporte marítimo del Ministerio del Transporte, Antoni Arief Priadi, en una declaración en Jakarta el viernes dijo que Indonesia, como país en la principal ruta marítima internacional, debe prestar atención y proteger los intereses de los marinos indonesios y del papel del transporte marítimo en la economía mundial. Antoni, quien actuó como presidente de la delegación de Indonesia, dijo que la delegación de la República de Indonesia tuvo la oportunidad de reunirse con el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, en Londres, Inglaterra. Dijo que la reunión con el secretario general de la Organización Marítima Internacional se llevó a cabo para entregar el instrumento de adhesión a la enmienda al convenio de la Organización Marítima Internacional 2021 que había sido ratificado por Indonesia mediante el decreto presidencial relativo a la ratificación de enmiendas al convenio marítimo internacional 2021. Según Antoni, la entrega de este instrumento de adhesión confirmó el compromiso de Indonesia con la reforma del Consejo, es decir, la creación de un Consejo de la OMI que sea más transparente, representativo y responsable. El secretario general de la Asociación Indonesia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Edi Misero, pidió a las micro, pequeñas y medianas empresas que mantengan constantemente la calidad y cantidad de los productos que fabrican. Se espera que esto haga que los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias sean competitivos en el mercado. No dejes que resulte que cuando lo necesitas, el producto no existe. Edi Misero dijo a RRI el viernes que las micro, pequeñas y medianas empresas deben tener la determinación de preparar sus productos de acuerdo con los criterios y expectativas de la comunidad, especialmente los compradores y el gobierno. Admitió que era optimista de que los jugadores de las micro, pequeñas y medianas empresas se incluirían fácilmente en el catálogo electrónico. Anteriormente, el presidente Joko Widodo señaló que el uso de productos nacionales a nivel del distrito y ciudad sigue siendo actualmente de alrededor del 41%. Por ello, el presidente anima a mejorarlo. una serie de ataques con drones desde el Líbano cruzaron la frontera y cayeron dentro del territorio israelí. Al menos una persona sufrió heridas graves como resultado del ataque con drones. Como informaron Reuters y Al Arabiya el viernes, el ejército israelí dijo en su comunicado que se detectaron varios drones lanzados desde territorio libanés el jueves, hora local. No hubo más menciones sobre el grupo o partido responsable del ataque con aviones no tripulados. Se sabe que los ataques transfronterizos han aumentado en los últimos tiempos, cuando la guerra hace estragos en la Franja de Gaza durante los últimos 9 meses. Esta situación hace temer una guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah, ambos fuertemente armados. Estas fueron las noticias. Ahora les presenta unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información llegó desde Denpasar, Bali. Un total de 26 artistas, entre ellos artistas balineses y taiwaneses, colaboraron para realizar actuaciones de percusión de instrumentos musicales tradicionales balineses, gamelan y taiwaneses, Beiguan, en el Festival de los Artes de Bali 2024. El presidente del Dharma Santi Ubud Art Studio, Imade Subuat, en Denpasar, dijo el martes que durante 10 días sus 14 estudiantes entrenaron con 12 estudiantes de arte de la Universidad Nacional de las Artes de Taipei, Taiwán. Aunque fue breve, según él, todos los músicos aprendieron mucho, incluso todos los instrumentos, tanto tradicionales balineses como taiwaneses, fueron estudiados juntos y en algunas canciones incluso intercambiaron posiciones. La colaboración entre Dharma Santi Ubud Art Studio y la Universidad Nacional de las Artes de Taipei, Taiwán, es una serie de Festival de las Artes de Bali 2024, es decir, la celebración de la cultura mundial de Bali, que reúne a artistas de Gianyar y artistas del programa de estudio de la Universidad Nacional de las Artes de Taipei Ensemble, que estudian la teoría y la práctica del gamelan balinés. Todavía otra información de Denpasar, Bali. El gobierno de la ciudad de Denpasar, Bali, construirá 300 puntos piloto para un sistema de gestión de residuos orgánicos basado en el origen llamado Teba Modern. El alcalde de Denpasar, Gusti Ngurah Jayanegara, en Denpasar dijo el martes que los 100 pilotos de Modern Teba fueron ayuda de la comunidad Maludong, mientras que los 200 Modern Teba serán financiados a través del presupuesto regional de ingresos y gastos de la ciudad de Denpasar. Se prioriza la construcción de Teba Modern en zonas cercanas a lugares sagradas como la fábrica de Dadia, que cuenta con un terreno bastante amplio. Según Jayanegara, el creciente número de opciones para la comunidad en la gestión de residuos basados en la fuente proporcionará una buena educación. Mientras tanto, Komang Sudiarta, como fundador de la comunidad Maludong, dijo que se estaban haciendo esfuerzos para socializar el programa de gestión de residuos orgánicos Teba Modern en todos los elementos de la sociedad, como banjars, templos o marajan propiedad de la comunidad y las escuelas. Posteriormente, los residuos orgánicos serán descompuestos orgánicamente por microorganismos en un periodo de 6 a 10 meses y luego podrán utilizarse como productos adicionales como fertilizantes, etc. El plan para construir 100 puntos Teba Modern en la ciudad de Denpasar se inaugurará por etapas. Para empezar, este programa se inaugurará del 9 al 11 de agosto de 2024 en Banjar, Tampak, Gangsul. La última información proviene de Bantul, Yogyakarta. El gobierno de la Regencia de Bantul, región especial de Yogyakarta, está construyendo sitios de procesamiento integrado de residuos de gran capacidad en tres lugares que podrían convertirse más tarde en una solución permanente para superar el problema de los residuos. El regente de Bantul, Abdul Halim Musli, en Bantul dijo el martes que los tres sitios de procesamiento integrado de residuos, con una capacidad de hasta decenas de toneladas por día, son sitios de procesamiento integrado de residuos de Dingkikan, el pueblo de Argodadi, sitios de procesamiento integrado de residuos de Modalan, Banguntapan, y la instalación de procesamiento integrado de residuos en Bawuran, distrito de Plered. Según él, el problema de los residuos en Bantul se resolverá después de que se hayan construido varios sitios de procesamiento integrado de residuos de gran capacidad.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de julio de 1930, o la primera Copa Mundial de la FIFA. El Campeonato Mundial de Selecciones Masculinas de Fútbol se celebró por primera vez en Uruguay del 13 al 30 de julio de 1930. En aquel momento la FIFA eligió a Uruguay como sede. El nombramiento de Uruguay como anfitrión fue motivado por el éxito de Uruguay en la defensa de su título de fútbol en los Juegos Olímpicos de Verano de 1928. todos los partidos se jugaron en el Estadio Centenario de la capital de Uruguay, Montevideo. El estadio fue construido expresamente para la Copa del Mundo. En esta primera fiesta participaron 13 equipos, 7 de Sudamérica, 4 de Europa y 2 de Norteamérica. En el partido final, el anfitrión Uruguay venció a Argentina 4-2 frente a 93.000 personas. Además de ser el primer país anfitrión, Uruguay también ganó la Copa del Mundo por primera vez. Pasando al acontecimiento de 1949, la Revolución Nacional de Indonesia. La Revolución Nacional de Indonesia ocurrió el 13 de julio de 1949. Este evento estuvo marcado cuando el gabinete Hatta ratificó el acuerdo Rumroyen. Mientras tanto, Safruddin Prawiranegara, quien era presidente del gobierno de emergencia de la República de Indonesia en ese momento, puso fin oficialmente a la existencia del gobierno de emergencia de la República de Indonesia y devolvió su mandato a Sukarno. Terminó este hoy en la historia con motivo del Día Internacional de la Piedra. El 13 de julio de 2023 se celebra el Día Internacional de la Piedra. Las piedras suelen considerarse objetos inútiles, pero en realidad el papel de las piedras en la vida es muy importante. La capa sólida exterior de la Tierra, llamada litosfera, está formada por roca y ha sido utilizada por los humanos a lo largo de la historia. Las piedras también juegan un papel en la evolución humana. El objetivo principal del Día Internacional de la Piedra es crear conciencia mundial sobre la importancia de las piedras y alentar a personas de todo el mundo a aprender más sobre las piedras.
Menari-nari kita terus menari meski hujan. Mengisi lamunan. tercapai hayalan bahagia.
Indonesia.
Oyentes, Gresik tiene potencial para desarrollar el turismo creativo y de calidad. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que Gresik tiene un turismo diverso y un potencial creativo. Este potencial debe desarrollarse y fortalecerse. Por lo tanto, Sandiaga invitó a la comunidad creativa de Gresik, Jawa Oriental, a fortalecer la colaboración para trabajar en el potencial creativo de su región. Así lo transmitió al saludar a los participantes en el conversatorio virtual con la comunidad Gresik en la frontera el 10 de julio. Sandiaga Uno dijo que con espíritu de innovación, adaptación y colaboración, cree que los amigos de la comunidad en Gresik pueden aumentar la facturación atrayendo más visitas turísticas. Se afirmó que Gresik tiene Bandar Grise, el recorrido de peregrinación a la tumba de Wali Songo y otros potenciales turísticos que pueden optimizarse. Sandiaga Uno enfatizó la necesidad de una fuerte colaboración para desarrollar este potencial. Según él, uno de los esfuerzos correctos para atraer visitas turísticas a Gresik es la celebración de diversos eventos y actividades, meeting, Incentive Convention and Exhibition. Sandiaga Uno explicó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha preparado varios programas de apoyo para optimizar el desarrollo del turismo y el potencial creativo, incluso a través del programa Bedakan o cirugía de diseño de embalaje, apreciación de la creación Indonesia, distritos creativos ciudades, desarrollo de aldeas turísticas y varios otros programas que se espera que sean acertados, adecuados para el beneficio y a tiempo para la comunidad. Según Sandiaga, hablando de comunidades, su equipo está dispuesto a facilitar la colaboración continua entre estas comunidades. La respuesta sigue siendo la comunidad, si continuarán con el impulso que se ha creado. Mientras tanto, el asistente del regente del Gresik, Misabul Munir, espera que los programas iniciados por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa puedan desarrollarse en su región para impulsar el desarrollo del potencial turístico y creativo de Gresik en el futuro.
Seperti bajingan.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición de Belleza de Indonesia les presento el pueblo turístico de Pulau Sibandang. Oyentes, el pueblo turístico de Pulau Sibandang ha sido inaugurado como uno de los 50 mejores pueblos turísticos de Indonesia en los premios de Pueblo Turístico Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024, el pasado 4 de julio. Este pueblo, que se formó a partir de la colaboración de tres aldeas a la vez, a saber, el pueblo Sibandang, Papande y Sampuran, es uno de los 16 geositios en el Geoparque Global Caldera de la UNESCO de Toba. El pueblo turístico de Sibandang tiene una riqueza natural que aún es natural, rodeada por la extensión de agua azul del lago Toba, que es muy agradable a la vista. Al visitar hasta aquí, se puede ver inmediatamente la tierra fértil de la isla de Sibandang como resultado de la erupción del monte Toba. El terreno allí está plantado con varias plantas, una de las cuales es el mangga udang, que es un mango típico de Sibandang. Además de comer mangos, los turistas también pueden ver los primeros árboles de mango centenarios plantados por los holandeses. Oyentes, el pueblo turístico de Pulau Sibandang está ubicado en la regencia de Tapanuli del Norte, Sumatra del Norte. Desde el aeropuerto de Selangit, llegar a la zona de Pulau Sibandang solo tarda unos 45 minutos por tierra. Al llegar a este pueblo turístico, inmediatamente verán la extensión de las aguas del lago Toba. Además de disfrutar de la vista del lago, también puedes pasear en bote de madera solo, observar danzas tradicionales, hacer trekking, andar en bicicleta y hacer agroturismo. Puedes sumarte al agroturismo de mangga udang. Este mango tiene un sabor dulce con pulpa fina. Oyentes, uno de los pueblos turísticos de Pulau Sibandang, el pueblo de Papande, es productor del tejido ulos harungguan. Según la leyenda, el ulos harungguan alguna vez solo fueron usados por los reyes. Ulos harungguan es tejido por la comunidad todavía utilizando telares tradicionales y tintes naturales. En el pueblo turístico de Pulau Sibandang se puede observar a la gente tejiendo ulos harungguan. Aparte de eso, allí también podrán conocer la historia del reino de Sibandang. Hay vestigios del reino de Sibandang que todavía se encuentran en Pulau Sibandang, por ejemplo, el fuerte de piedra y Rumabolon, que era el palacio del rey en ese momento. En el Rumabolon todavía se encuentran algunos muebles de la época real.
Meski kau tak cinta kepadaku.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Medina Asian Restaurant, remedio culinario para los peregrinos indonesios de Aceh. La existencia de restaurantes indonesios en Arabia Saudita es realmente necesaria para el pueblo indonesio, especialmente para aquellos que realizan la peregrinación de Hajj o Umrah, teniendo en cuenta que la Meca y Medina albergan a más de 200.000 peregrinos de Indonesia durante la temporada del Hajj. En promedio, los peregrinos permanecen durante 40 días para realizar diversos rituales de la peregrinación de Hajj. Los peregrinos indonesios en Tierra Santa sienten la necesidad de alimentos. En momentos como estos, el restaurante asiático Medina o Medina Asian Restaurant, propiedad de Abah Umar, está aquí para curar el anhelo de la congregación por las delicias culinarias indonesias. Con un menú de comida familiar para el pueblo indonesio, la existencia de un restaurante típico indonesio es un antídoto al anhelo de los peregrinos indonesios que realizan las peregrinaciones de Hajj y Umrah en Tierra Santa. La historia del establecimiento de este restaurante típico indonesio comenzó en 2015 cuando Abah Umar se fue a Arabia Saudita como trabajador migrante indonesio. Gracias a su arduo trabajo, acumulaba capital poco a poco hasta que finalmente logró abrir el restaurante Medina Asian Restaurant al pie de Jabal Uhud. El restaurante es famoso no solo entre los colonos, sino que también lo visitan muchos funcionarios y celebridades indonesias durante su peregrinación de Hajj. Lento pero seguro, Medina Asian Restaurant continúa creciendo hasta ahora. Abah Umar ha abierto 14 sucursales de restaurantes empleando a 23 dependientes de Indonesia y Bangladesh. El jefe de cocina y propietario del Medina Asian Restaurant es un ciudadano indonesio llamado Muhammad Sarboni, conocido como Abah Umar. Según Abah Umar, cada día este restaurante atiende a un mínimo de 300 a 400 clientes y consume alrededor de un quintal de arroz al día, especialmente durante la temporada Hajj. Abah Umar, ex alumno del internado islámico Al-Amin Kediri di Hoki, intenta mantener la calidad de sus platos y garantiza un sabor auténtico utilizando especias importadas directamente de Indonesia, incluidos chiles frescos para las albóndigas que prepara. Abah Umar prefiere no cocinar si tiene que utilizar especias que no sean de Indonesia, porque los resultados no serán satisfactorios. Este restaurante, situado al pie de Monte Uhud, está a solo 3 minutos a pie de la Mezquita Nabawi en Medina, lo que lo convierte en una opción alternativa para los peregrinos del Hajj que echan de menos la cocina indonesia mientras realizan el Hajj o la Umrah. El Medina Asian Restaurant ofrece una variedad de platos indonesios en su menú, como soto betawi, soto ayam o lontong sayur, arroz frito, arroz mixto, gado-gado, ketoprak, fideos fritos, plátano frito y bakwan. Los visitantes de este restaurante no son solo indonesios, sino también residentes locales, familiarizados con la comida típica del archipiélago, rica en especias.
Sakit tak untuk berpisah. Merelakan kau dan aku tak lagi satu. Biarkan cinta ini tetap ada, meski ku coba untuk bertahan. Tak kuasa ku melupakan kisah kita. Ku bernostalgia.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Panah Asmara, cantada por Faiz Maulana Hasbi. Esta canción fue popularizada y creada por primera vez en 2004 por el legendario cantante Krise en su álbum titulado Senyawa. Para conmemorar al creador, en 2010 Afgan arregló y cantó nuevamente la canción a través del segundo álbum de estudio de Afgan titulado The One. Esta canción habla de los sentimientos de amor de alguien por la persona que ama. Se sintió tentado por la mirada y la cercanía de la persona. Sin embargo, la persona que ama simplemente está en silencio y sonriendo sin expresar claramente sus sentimientos, lo que lo confunde y lo pone ansioso. Bien oyentes, este es Faiz Maulana Hasbi con Panah Asmara.
Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini.
lepas panah asmara.
Aku pun juga seperti seperti rembulan menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau